Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El título de este sermón, en este culto de la mañana, es afirmando la eminente autoridad de Cristo. Afirmando la eminente autoridad de Cristo. ¿Cuán necesario, amada iglesia, es saber y reconocer siempre quién tiene la autoridad sobre todas las cosas que han sido creadas? La sociedad en que vivimos actualmente, en esta sociedad, cada vez reconoce menos la autoridad establecida por Dios, la autoridad de un creador, y lo hacen como algo que no sea de importancia. No reconocen la autoridad de Dios como algo absoluto y normativo para la vida de todos los seres humanos. Ahora es el hombre quien determina para sí mismo su propia autoridad, su propia conducta, sus propias normas, sus propias leyes, su propia forma de vivir. Y esto alcanza muchas instancias en el matrimonio, en la sexualidad, la crianza de los hijos y muchos otros aspectos. La sociedad ya parece que no ve que exista un Dios creador, un Dios que ha establecido toda norma de conducta para los seres humanos. Mire, al igual que los colosenses, la sociedad de hoy está expuesta a una forma de pensamiento individualista. Es decir, cada uno determina lo que mejor le conviene. Y este pensamiento individualista es el que determinaba la forma de vida de los colosenses. Estaba caracterizado por una mezcla de idolatría, una mezcla de misticismo, una mezcla de judaísmo, o sea, adorar dioses falsos, conductas o prácticas místicas, muy relacionadas a veces con cuestiones subjetivas, especialmente ellos tenían la adoración de los ángeles y cosas así, y el judaísmo, todas las cuestiones rituales, de los rituales y ceremonias de la ley. Una mezcla, hermanos, que tenían los colosenses, la sociedad de Colosas, y que claro que iba a afectar mucho a los creyentes, a los cristianos de Colosas. Pablo, es importante esto, hermanos, porque Pablo, sabemos que Pablo no fundó esta iglesia directamente, él no lo hizo. Y él lo declara abiertamente en la carta a los colosenses, que ellos habían oído el mensaje del evangelio por boca de un colaborador suyo que se llamaba Epáfras. Y es quien había llevado la práctica de la devoción, de la enseñanza de Cristo a la vida de los colosenses. Por eso Pablo puede ver que ellos necesitan afirmar su conocimiento de Cristo, para así estar fortalecidos en el Señor, en su poder, de tal manera que puedan soportar con paciencia todas las adversidades, las dificultades, y especialmente todo este ambiente cargado, hermanos, de paganismo, misticismo y cuestiones ritualistas y ceremoniales. ¿No necesita la iglesia de hoy reafirmar también la eminente autoridad de Cristo, cuando muchas iglesias hoy han cedido a toda forma de evangelicalismo moderno que ha dejado de reconocer la autoridad de Cristo y su palabra? Hablando de los protestantes, de los evangélicos, una iglesia empezó con una sana enseñanza o con unas bases bíblicas, pero ahora se inclinan a muchas cuestiones donde se deja a un lado la autoridad que tiene Cristo a través de su palabra y sabiendo que Cristo norma la conducta de todos los seres humanos. ¿No necesita la iglesia reafirmar esto? Bueno, en esta carta a los colosenses, Pablo exalta a Cristo y exalta su autoridad y preeminencia, proclama su grandeza, proclama su majestad sobre toda la creación. En el tiempo de los colosenses, los famosos o conocidos gnósticos que tenían mucha sabiduría humana sin Dios, los gnósticos, el gnosticismo. Ellos despreciaban a Cristo. Y esto es lo que sucede hoy cuando no se reconoce la inminente autoridad y señorío que tiene el Salvador. Una iglesia sana, por tanto, debe escuchar esta importante doctrina con mucha frecuencia. Así es, hermanos, especialmente en los tiempos que vivimos de gran confusión, recordando quién tiene la autoridad sobre todas las cosas. ¿A quién se le dio todo poder y autoridad si no es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Por qué hablar de otras cosas? ¿Por qué no hablar de la autoridad dada que se le ha dado a Cristo como Dios hecho carne, Señor y Salvador? Y por eso, hermanos, vamos a estudiar estos versos. En el versículo 15, Pablo tiene la oportunidad de enviar esta carta a los colosenses, una iglesia que él no había fundado, pero es importante que ellos tengan muy claro esto que está aquí, hermanos. Esto que sea determinante para nuestras vidas. Si reconocemos la autoridad de nuestro Señor, no tendremos problemas en cuanto a las cosas de esta tierra. Dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Quién Él? ¿De quién está hablando? De Cristo. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No podemos conocer a Dios. No podemos conocer a Dios si no es a través de ¿quién? De Cristo. Su creación no puede ver a Dios. Juan 1:18 lo dice con claridad, a Dios nadie le vio jamás. Nadie le vio. ¿Cómo le conocemos? Gracias al unigénito Hijo. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cuánta gente quiere conocer a Dios? ¿Cuánta gente quiere conocer las cosas del Creador? Pero desconocen a quien puede darle a conocer realmente quién es Dios. Desconocen a Cristo, dejan a un lado a Cristo. Y aquí lo primero que está diciendo Pablo a los colosenses, Cristo es la imagen del Dios invisible. Es invisible porque su creación no le puede conocer. Dios habita en luz que nadie puede acercarse. Primera Timoteo 6:16, lo vimos cuando estudiamos esta carta. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Si solo pensamos nomás que todo el universo creado se le dio en el primer día, se separó la luz de las tinieblas, entonces, ¿dónde puede estar Dios habitando? Definitivamente no puede estar habitando en este universo creado. No se puede llegar a Él, porque Él habita en luz que no se puede alcanzar, no se puede llegar. Mire a los hombres en toda su ignorancia, ¿no? Cuando comenzaban a hacer sus viajes espaciales, pensaban que iban a encontrar a Dios allá en el espacio. Pero es tan grande el universo, hermanos. Y el universo ha sido creado por Dios, pero no vamos a encontrar a Dios ahí. Porque es clara la escritura, Él habita en luz inaccesible. En luz a la que nadie puede acercarse. Pero le podemos conocer, ¿gracias a quién? Es a Cristo. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen de Dios el Padre. Podemos conocer a el Dios que es invisible gracias a Cristo. ¿Y cómo podemos entender esto? ¿Qué significa? ¿Cómo podemos entender que Él es la imagen del Dios invisible? Bueno, no significa que si tú miras a Cristo vas a conocer exactamente cómo es Dios, porque al final Dios es invisible. Piensa en estos, si hubiéramos estado nosotros en el tiempo de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo podemos pensar que mirando a Cristo vemos completamente a Dios exactamente? Porque Dios no puede ser visto por ningún hombre. Pero ¿cómo podemos entender entonces esto? Bueno, la idea aquí de imagen no es que sea una copia exacta definitivamente. Pues Cristo en la tierra no luce igual como el Padre. Recuerden lo que enseña Filipenses, ¿no? Él no se aferró a su divinidad, sino que vino a nacer aquí. Vino a nacer como un hombre, en cierta manera un hombre caído. Cristo tenía hambre, tenía sed, Cristo se cansaba, se fatigaba. Entonces la idea no es de ver a Cristo como una copia exacta de Dios. Pues Cristo en la tierra no luce igual que Dios el Padre, pero sí es un magnífico reflejo de Dios el Padre. Sí lo es, un magnífico reflejo. Por ejemplo, Dios es eterno. Él es el principio y el fin. ¿Puedes ver la eternidad en Cristo? ¿Puedes ver, si hubieras estado presente, podías ver la eternidad en Cristo? Yo quisiera que tú veas y te traslades a ese momento sentado frente al Señor, y tú sabes que Dios es eterno. Tú sabes que Dios es eterno, no tiene inicio ni tiene fin, pero ¿cómo podías ver a Cristo en ese momento? ¿Cómo podías ver a Jesús enseñando ahí? Bueno, no podemos ver la eternidad completamente como Dios el Padre, pero sí podemos saber nosotros que Él resucitó. Hay evidencias de sus discípulos que lo vieron resucitado. Y no solo eso, sino que también la Escritura nos habla que Cristo resucitó ¿a quién? Algunos que habían muerto. Tenemos a Lázaro, tenemos a la hija de Jairo. Y Cristo mismo resucitó. Eso es un destello de su eternidad. Ningún ser humano va a hacer eso. Sabemos que Dios es omnipresente. Te pregunto, ¿puedes ver la omnipresencia de Cristo? Que está en todas partes, en todo lugar. No, si hubiéramos estado ahí, Cristo lo teníamos enfrente. Y si viajaba él a otro lugar, Galilea, Jerusalén, lo íbamos a ver en otro lugar. Pero ¿cómo podemos entender que Él es la imagen del Dios invisible? Sabemos que Cristo estaba presente, por ejemplo, en los pensamientos de todos los que estaban ahí. Él conocía los corazones de todos nosotros, de todos aquellos que estaban ahí presentes cuando Él enseñaba. Y Él conoce hoy los corazones de todos nosotros. Pero cuando veían a Cristo ahí, Él conocía cada pensamiento y cada corazón, el de los fariseos, el de sus discípulos, el de todas las multitudes. ¿Podemos ver entonces, hermanos, su omnipresencia? ¿Podemos ver su omnipotencia? Claro que sí. ¿Quién tenía poder sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre la naturaleza? Sino nuestro Señor. Puedes ver también su justicia, su misericordia, su sabiduría, su inmenso poder, manifestado en todas las obras que hizo mientras estuvo proclamando el Evangelio de Dios. Pablo, es necesario que le diga esto a los colosenses, porque precisamente todo ese movimiento de gnosticismo y de confusión que había en ese tiempo, estaba poniendo en duda que Cristo haya sido tanto hombre como Dios. Y eso no pasa el día de hoy. Eso no sucede el día de hoy. Cuando tú ves que una iglesia se desenfrena en el pecado y se aparta de toda gracia del Señor, es porque ha rechazado precisamente la autoridad de Cristo como Señor y Dios. Y cada uno al final hace lo que mejor le conviene y le parece. Cristo es Dios mismo, como Él mismo lo afirmó. Yo y el Padre somos uno. Tú recordarás esa frase que Él le decía a los fariseos. Los fariseos sabían, pero ellos no decían, ¿cómo puede ser igual? Si Dios es eterno y Él está aquí, si Dios es omnipotente y Él parece un hombre cualquiera. Pero claro, la incredulidad de sus corazones no le permitió ver a el Cristo que tenía completa autoridad sobre todas las cosas creadas. Ahí, aún en su naturaleza de hombre. Tú recordarás cuando Pedro, Juan y Jacobo, o Santiago, si no me equivoco, fue llevado precisamente al monte de la Transfiguración. Un momento donde Él mostró su inmensa gloria. Y ¿cómo habrá sido eso, hermanos? Porque en el Antiguo Testamento, cuando un profeta, un hombre de Dios, veía la gloria de Jehová, era, soy muerto, estoy muerto. Porque siendo un hombre pecador, hemos visto una manifestación de la gloria de Dios. Bueno, allí en el monte de la transfiguración, ellos habían visto una manifestación de Cristo resplandeciente, y junto con él, a dos hombres del Antiguo Testamento, conversando. Tanto fue así, hermanos, que usted conoce a Pedro, ¿no? Siempre adelantado con las palabras. Vamos a hacer una enramada para cada uno, para Jesús, para Elías y para Moisés. Y la voz del Padre diciendo, este es mi hijo. A él tienen que adorar. A él deben escuchar. Mire, esto es algo que debe estar en nosotros presentes. Porque hoy estamos viviendo tiempos de gran confusión. Debemos tener presente quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Y precisamente Pablo le dice a los colosenses y a nosotros, Él es la imagen del Dios invisible. Y es algo que tú debes de saber también, explicarlo cuando tengas que dar testimonio de tu propia fe, cuando tengas que defender tu fe, porque te van a confundir. Y si no tienes presente la preeminencia de Cristo en todo, en su autoridad en todas las cosas creadas, entonces no vas a tener ningún tipo de defensa cuando venga el error. Pablo le dice también a los colosenses, Él es el primogénito de la creación. Y mire que esta palabra primogénito causa confusión. Y se entiende erradamente, bueno, si Él es el primero de todos los seres creados, entonces Él no puede ser Dios, sino una creación de Dios. ¡Qué gran error! La palabra aquí primogénito no hace referencia a un orden cronológico, sino que habla precisamente de su oficio. Cristo en cuanto a su oficio de preeminencia en posición, rango o autoridad. Y es así, mis hermanos. No está hablando de que es un ser creado. Esa palabra primogénito está hablando de su posición en rango, en autoridad, en preeminencia. Cristo como imagen de Dios recibió completa autoridad sobre todo lo creado. Él es el miembro de la Deidad que representa a Dios como gobierno de la creación. Y como la Escritura confirma a Cristo como la imagen del Dios invisible y el primogénito de la creación, versículo 16, léalo conmigo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados y potestades. Dice al final, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amados hermanos, usted debe estar ahí con su Biblia, porque estas son enseñanzas que usted debe tener siempre, que defienden su fe, no solamente contra el error, sino contra usted mismo, cuando olvida quién tiene la autoridad sobre todas las cosas. Entonces, en Él fueron creadas todas las cosas. Dios creó todo lo que existe. Mire, en Cristo, todo lo que hay en el cielo, en la tierra, todo lo que puede verse y todo lo que también no puede verse. Ahí entran, hermanos, todos estos seres celestiales, ángeles, potestades caídas, como bien lo enseña la carta a los Efesios en el capítulo 6, potestades, gobernadores, huéspedes, espirituales de maldad, todo fue creado en Él. Usted puede ver eso, hermanos. Usted puede ver, mire, en quién hemos confiado nosotros. Entonces, si es así, ¿en quién hemos confiado? Porque a veces entonces nos cuesta tanto ser obedientes a su palabra. Todo lo que hay en el cielo, y mire, y lo que hay también en la tierra, que hay en la tierra, hermanos, todo lo que es tronos, dominios, principados, es decir, toda forma de autoridad, toda forma de autoridad en los cielos y en la tierra fue creado en Él, en Cristo. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. ¿Cuánta autoridad tiene Cristo el Señor dada por el Padre como para que tú y yo hagamos todavía lo que nos venga en gana? ¡Wow! Si solamente pudiéramos comprender nomás esta declaración. Así nos caracteriza a los seres humanos caídos. Es hacer lo que a nosotros nos parece mejor. Pero una vez que Cristo está gobernando nuestras vidas, ya, hermanos, no solo tenemos la gracia salvadora de Él, sino también su señorío. ¿Quién es Señor de nuestras vidas si no es nuestro Salvador? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué vamos a hacer todavía las cosas a nuestra conveniencia o como nos venga en gana? Cristo sabe muy bien lo que hay en nuestros corazones. ¿Sabes qué? Él sabe cuando tu corazón está mostrando incredulidad. Cuando tu corazón está mostrando desconfianza. Cuando tu corazón está mostrando desobediencia. Cuando tu corazón está menospreciando su palabra, sus enseñanzas. Él lo sabe. Porque al final todas las cosas fueron creadas en Él. Y nosotros no estamos ahí incluidos. Precisamente es lo que el Señor le decía a las multitudes. Cuando Él enseñaba la palabra y tenía muchas multitudes siguiéndolo, ¿qué le decía el Señor? ¿Por qué me llaman? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Eso lo puedes encontrar en Lucas capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llaman Señor? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ¿a qué es semejante? Y ahí les presenta una ilustración. Es semejante al hombre que edificó una casa, cavó, puso fundamento sobre la roca y cuando vino la inundación y el río dio con fuerza y el viento sopló, la casa permaneció sobre la roca. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero el que oye mis palabras y no las toma en cuenta es como aquel que puso su casa sobre la arena. El que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sin fundamento y cuando vino el río, vino la tempestad, cayó. Y no solo eso, sino que también fue grande la ruina de aquel hombre. Entonces, amados hermanos, si Él es nuestro Señor, Él tiene señorío sobre nosotros. ¿Por qué entonces, si vamos a levantar nuestra voz y vamos a decirle Señor, Señor, no vamos a hacer lo que Él nos manda? Ahora, hermanos, yo sé que todavía estamos nosotros siendo santificados, pero tenemos su Santo Espíritu. Y su Santo Espíritu nos permite a nosotros discernir cuando no estamos obedeciendo su palabra. Cuando estamos apartándonos de su voluntad. Él obra de muchas maneras, hermanos. Y realmente Él edifica a sus santos a través de la iglesia, que es lo que va a tocar más adelante. La preeminencia no solamente de Cristo en toda la creación, sino especialmente también en su cuerpo, que es su iglesia. Si tenemos claro la preeminencia del Señor y su autoridad, hermanos, ¿cómo no vamos a reconocer entonces su autoridad en las cosas simples de esta vida sin resistirnos, sin mostrar negligencia e incredulidad? Veamos algunos aspectos de su preeminencia. Mira el mismo versículo, dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Algunos cristianos en Colosas fueron arrastrados por cuestiones místicas, como el culto a los ángeles. De igual forma, la iglesia de hoy abre la puerta para que los patrones establecidos por Dios en la creación sean cambiados al antojo del pensamiento humano, como el caso del matrimonio y la sexualidad. Hermanos, lo que antes se veía solamente en el mundo pagano, ahora está dentro de las iglesias. Las iglesias han abierto la puerta para cambiar precisamente los patrones establecidos por Dios. Ya no se habla de un matrimonio monógamo. Ya no se habla de un hombre y una mujer para el matrimonio. Y todas estas cuestiones las ha permitido precisamente el pensamiento del hombre sin tomar en cuenta la autoridad que tiene Cristo. Porque todo fue creado en Él, por medio de Él y para Él. Si conociéramos la preeminencia de Cristo en cuanto a su autoridad, no nos atreveríamos a considerar nuestros propios pensamientos por encima de aquel por quien fueron todas las cosas creadas. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Al final, es gracia del Señor. Tú no puedes estar viviendo como todavía quieres, como todavía te viene en gana, cuando tienes a Cristo con toda esa autoridad. Sería una gran necedad, una gran terquedad, una gran irreverencia todavía tratar de vivir a nuestra forma sabiendo que el Señor ha establecido su autoridad sobre todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nos dice que Cristo, al final, es el fin de toda creación. Porque todo fue creado para que sea de su posesión y señorío. Todo el universo, podemos decir nosotros una sola palabra, es cristocéntrico. No es antropocéntrico. Todo es cristocéntrico. ¿Entiendes eso de antropocéntrico? Es decir, todas las cosas creadas por Él nos muestra que todo el universo está centrado en Cristo. No está centrado en el hombre, sino en Cristo. Gira en torno a Cristo, no gira en torno al hombre. Versículo 17, y este versículo afirma una vez más lo que estamos hablando. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Mira eso. En otra versión dice que Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él, todo subsiste, todo se mantiene en orden. ¿Cómo? ¿Por sí solo? No, por medio de Él. Mira, nuestra mente puede que se haga muy difícil. Bueno, es imposible realmente poder comprender la magnitud de la preeminencia de Cristo. ¿Cómo poder pensar que cada respiro que estás dando en este momento depende y subsiste en Cristo? Tú piensas que respiras por tu fuerza. Tú piensas que respiras porque tienes buena salud. No, lo haces sencillamente porque tu misma existencia subsiste en Cristo. Depende de Cristo. Si nos levantamos esta mañana, hermanos, y mira eso, si esto es tan evidente para nosotros, ¿cuántos de nosotros pudo en algún momento darle gracias al Señor? Doblar rodillas y agradecer que este es el día que Él ha separado para su adoración. Darle gracias por tu familia, por tu esposa, por tus hijos, pero no una mera gratitud ahí rápida y fugaz, no. Un tiempo de oración donde tú reconoces quién es tu Señor y Salvador. Porque si eso no se ve, ¿cómo entonces vas a entender la autoridad de Cristo sobre todas las cosas? Será fácil la confusión cuando venga. El error va a venir y te va a llevar y no te vas a dar cuenta. Pero si reconocemos realmente que en Él todas las cosas se mantienen en orden, eso quiere decir entonces, hermanos, cuánto yo puedo, cuánta gratitud debe haber en mi corazón para poderle realmente alabar a mi Señor y saber que todo depende, que mi vida depende de Él. Esto significa que Él es sustentador del universo, que Él es quien sustenta las cosas, es la fuente de su perpetuo movimiento, Él controla las estrellas, el sol, la luna. Incluso cuando Él estaba en la tierra, Él era quien controlaba las leyes mediante las que funciona nuestro universo de una manera ordenada. Mira eso. ¿Cómo puede ser todo eso? Me imagino a los apóstoles sentados en la barca, ¿no? Cuando el Señor se levantó y calmó las tempestades, ellos temieron. ¿Quién es este? Dice. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Es la misma pregunta que nosotros nos hacemos, hermanos. Es la misma pregunta por la fe que nos acercamos. Pablo está escribiendo a los creyentes en Colosas. Pablo no está escribiendo a inconversos, sino a aquellos que han confiado en el Señor. Pero el entorno, el contexto que había era de confusión, que se parece muy bien a lo que sucede el día de hoy. Muy bien. Yo recuerdo a mis hermanos allá en Pedro Carbo. ¡Cuánta confusión! Y no solo eso, hermanos, cuando he podido viajar a algún pueblo, a una ciudad, no hay, hermanos, una sola iglesia donde se proclame la verdad centrada en Cristo. ¡No hay! Y el hambre necesitada, el alma necesitada que tiene hambre y sed de justicia, clama, Señor, necesito conocer tu palabra. Ahora, ¿cuánto más nosotros que somos expuestos a la sana palabra del Señor para reconocer la autoridad de Cristo sobre nuestras vidas y ser obedientes a su palabra? Ya no andar en nuestras necedades, ya no andar en nuestros pensamientos vanos, sino reconocer la autoridad de Cristo y cómo toda nuestra vida depende de Él. Versículo 18. La preeminencia de Cristo también, hermanos, puede verse claramente en su cuerpo. ¿Cuál es su cuerpo? Su iglesia. Verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, la majestad, el primer lugar, todo. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amado hermano, tú y yo, que hemos confiado en Cristo, tenemos acceso a un correcto entendimiento de esta verdad bíblica. ¿Cuál es ese correcto entendimiento? Que la autoridad de Cristo se manifiesta especialmente también, ¿en dónde? En su iglesia. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia, no es ningún hombre, no es ningún vicario, no es ningún representante, es Cristo. Sino que las personas, cuando salimos de diferentes contextos, pensamos que la autoridad está en un hombre, la autoridad está en Cristo, no descansa ningún ser humano. Ahora, ¿cómo tú puedes ver a los pastores? Como administradores sencillamente de la obra local de Cristo. Pero los pastores de las iglesias no son los representantes de Cristo. Son solamente siervos, administradores. Su autoridad en la iglesia se aplica directamente a través de su palabra. Tenemos su palabra. Las normas, los patrones establecidos por Cristo están en su palabra. No lo vas a encontrar tú en la boca de ningún ser humano, sino en su palabra que ha sido revelada para nosotros. Considerando esto, esta verdad sencilla, hermanos, considerando esto, esto condena a todos los concilios humanos, las convenciones, los sínodos, los seminarios para eclesiásticos, todos los que están las cuestiones humanas establecidas para hacer leyes, establecer prácticas y ordenar el culto de la iglesia. Si tú tienes claro eso, hermanos, todo eso queda a un lado. Dice el versículo 18, Él es el principio. ¿Quién inició la iglesia sino nuestro Señor y Salvador? La iglesia tuvo su origen en nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero cuándo lo hizo? Efesios 1:4 dice que Él nos escogió antes de que el mundo fuese establecido. Y Él dio vida a su iglesia por medio de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección, para convertirse en su Señor y soberano. Y estas son las cosas que creemos, hermanos. Es lo que vemos ahí. Su muerte, su sacrificio, su resurrección, son las cosas que creemos. El primogénito entre los muertos, en el sentido cronológico, Él fue el primero en ser resucitado. Y si tú y yo hemos sido muertos juntamente con Cristo, entonces también seremos resucitados. Primera carta a los Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. El primero que resucitó, nuestro Señor, primicia. Y si Él resucitó, entonces, hermanos, si no creemos en la resurrección, sería entonces nuestra fe vana, sin sentido. Pero es lo que está diciendo aquí Pablo. Son cosas, hermanos, que deben estar en nosotros con mucha claridad. Y una vez más les digo, si esto es así, si tú comprendes la autoridad de Cristo sobre todas las cosas creadas, y especialmente en su iglesia como cabeza, ¿cuál va a ser la respuesta de nosotros a su autoridad? Sino una humilde obediencia. ¿Cuál va a ser esa respuesta? Pero si aún todavía vives según tu manera de ser, y las cosas que a ti te vienen en gana, entonces no estás realmente viviendo bajo su señorío. La plenitud, dice el verso, el versículo, mira conmigo el versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud. Hermanos, toda la totalidad de Dios habitó en Cristo, y por medio de Él, Cristo reconcilió a todo el universo, ordenándolo hacia Él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo. ¿Y cómo fue eso? Haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Ahí está la obra de Cristo en la cruz, que es el evangelio que proclamamos. Estas son verdades fundamentales, hermanos, que no podemos olvidar. Hoy las iglesias se centran más en contar cuántas personas tienen, en levantar edificaciones grandes, pero se han olvidado, hermanos, de proclamar el evangelio. Y si es así, no nos sorprenda entonces cuando entre en esas iglesias o en cualquier iglesia, entre la confusión y los hombres cambien los patrones de Dios por sencillamente conductas meramente humanas. No debe extrañarnos entonces. Pero si estamos velando, hermanos, si estamos reconociendo quién tiene la autoridad completa sobre todas las cosas, difícilmente, hermanos, vamos nosotros a extraviarnos. Pablo podía reconocer a estos colosenses en medio de tanta dificultad, en medio, hermanos, del señorío que ejercían los gobernadores romanos. Decir lo contrario era prácticamente que ellos vayan a la muerte, muchos de ellos. Cristo entonces reconcilió en su sangre todas las cosas. Hizo la paz. Estableció la paz para nosotros. Porque sin la obra de Cristo éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. Presta atención, éramos hijos de desobediencia. Entonces, si éramos hijos de desobediencia, ¿qué es lo que debemos ser ahora? Hijos de obediencia. ¿Pero estamos obedeciendo su palabra? Piensa eso. ¿Estamos obedeciendo sus mandamientos? ¿Quiénes son sus discípulos, sino los que hacen su palabra? Esa fue una gran pregunta de los discípulos del Señor. ¿Cómo reconocemos a quiénes son tus discípulos? Los que obedecen mi palabra, los que guardan mi palabra, ellos son verdaderamente mis discípulos. Como hijos de Dios, podemos levantar nuestras manos y clamar precisamente: Abba Padre, todo esto gracias a la sangre derramada en la cruz, en nuestro Señor y Salvador, en donde habitó toda la plenitud de la Deidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si tan solo reafirmamos cada día de nuestras vidas la preeminencia que tiene Cristo en nosotros, hermanos? Si es así, yo me acercaré a su palabra. Haré todo lo posible por, a pesar de los afanes del mundo, abrir las Escrituras y leer la palabra de Dios. Buscar las promesas del Señor y el cumplimiento de su palabra ahí, en lo que Él nos ha revelado como hombres espirituales. Si fuéramos hombres naturales, no entendiéramos estas cosas. Pero como hombres espirituales podemos acercarnos y ver lo que Él quiere para mi vida. Si tan solo, hermanos, consideráramos todo esto. Los cristianos hoy esperan demasiado del mundo. Los creyentes hoy esperan más del mundo que del Señor. Esperan más en los gobiernos. Y tú ves ahí muchos cristianos hablando de política y quién puede ser mejor gobernante que otro. Esperan más de sus dirigentes, esperan más de sus autoridades. Aunque no debemos de dejar de orar por estas cosas, nuestra posición perfecta como creyentes maduros la encontraremos cuando posicionamos en nuestra mente y en nuestro corazón la perfecta autoridad que tiene Cristo, reconociendo esta autoridad en obediencia y sumisión a su palabra. Eso no es así. Es así, hermanos. O si no, el apóstol Pablo no nos dijera en Romanos 12 que tenemos que renovar, transformaos vuestra mente para que podamos comprender la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es buena, perfecta, agradable. Así que tenemos que ser transformados a la mente de Cristo. Y para terminar, hermanos, si es así como tú quieres llamarle Señor, Señor, que Él no diga, me llama Señor, ¿por qué no obedeces mi palabra?